3:54 minutos. 3 millones de firmas recogieron los promotores del servicio Uber, que quieren su legalización total,
sí,
sin condiciones.
Eso es una cantidad, Néstor.
3 millones de firmas avaladas por la registraduría.
Avaladas, luego debieron ser muchísimas más. Fíjese usted, por ejemplo, el caso del Vivian Morales. Fueron 1,600,000+ avaladas. O sea, 3 millones.
Esto es el doble.
Una barbaridad de firmas.
Felipe, pero mucha atención, que en el Congreso de la República se alista ponencia negativa para ese proyecto. Es decir, van a derrotar las intenciones de Uber, que quiere entrar al mercado del transporte sin ninguna condición, según leo aquí en el artículo 2. El ponente, el representante Carlos Guevara, es el ponente del proyecto de Uber que se debatió ayer en el Congreso de Colombia. Doctor Guevara, buenos días.
Néstor, buenos días. Un saludo también a su audiencia. Gracias por
¿cuándo,
llamar.
¿Cuándo presenta usted la ponencia?
Néstor, formalmente ayer sí inició la presentación de esta iniciativa, una iniciativa ciudadana, como usted menciona. Hay que hacer una claridad. Hubo 3 millones de firmas y, según la registraduría, 1,700,000 avalados. Eso quiere decir que hay un mensaje claro hacia el Congreso, un mensaje claro hacia el gobierno, que algo está pasando y que se tiene que reformar, que se tiene que regular, que se tiene que revisar.
¿De las 3 millones hay 600,000 avaladas?
1,700,000.
Ah, 1,700,000.
1,700,000, que pues es bastante significativo.
No, que es mucho, pero
de una iniciativa.
Bueno, entonces corrijo, no son 3 millones avaladas, sino 3 millones presentadas, 1,700,000 avaladas, ¿de acuerdo?
Así es, Néstor, así es, Néstor.
Y ayer en comenzó lugar, el debate. Le preguntaba, doctor Guevara, ¿cuándo presenta usted su ponencia?
La ponencia ya está presentada, Néstor, es una ponencia de archivo, y voy a sustentar por qué. Es una ponencia radicada por todos los partidos políticos que hacen presencia en la Comisión Sexta. Yo soy uno de los ponentes, uno de los 9 ponentes de este proyecto. En primer lugar, el proyecto no se le puede cambiar ni una coma. Digamos, a nivel legal, estas iniciativas tienen una restricción, y es que el Congreso no podría sino avalarlas tal como las presenta el ciudadano o negarlas. El proyecto como está abre la puerta no solamente al transporte individual privado de pasajeros, sino que también se mete en otros sectores, el de la carga, el de el servicio de entrega, servicios de mensajería, y eso conllevaría no solamente, digamos, a un caos en estos sectores, sino a la destrucción de empleos formales que hoy existen en el país.
Entonces, ¿Por qué destruiría empleo, doctor Guevara?
Bueno, porque hoy la labor, por ejemplo, que hace Servientrega, que es un servicio de mensajería, que tributa, que está dentro del ordenamiento jurídico, podría prestarse ya esta plataforma Uber, por decirlo así, Uber Mercancías, Uber Envíos, entre un servicio privado, que puede tener cualquiera un camión, y prestar el servicio de trasteo, de envío de mercancías a través de esta plataforma. Lo que nos preocupa es que el ámbito de aplicación, como está diseñado, como quedó en el proyecto, es muy amplio, y eso sí arrasaría no solamente con el sector de los taxistas, sino con otros sectores formales en el país. Eso lo planteamos ayer en la iniciativa, en la presentación de la ponencia. En segundo lugar, se les ha dicho a ellos, yo particularmente considero bienvenida a las plataformas, como debe ser, porque no podemos darle espalda al mundo a nivel tecnológico, pero que cumplan las condiciones mínimas de regulación en el país. Aquí no sabemos cuántos vehículos hoy opera Uber. Ayer informalmente nos señalaban que el año 2012 tenían alrededor de 10,000 vehículos, hoy hay 77,000, 1,500,000 de usuarios. O sea, es una porción muy importante de personas, de conductores, de vehículos que están operando esta plataforma, y el Ministerio de Transporte y el Ministerio, digamos, encargado en esta materia no tiene ninguna información.
Pero,
sobre cómo se está prestando este servicio.
Doctor Guevara, si ustedes, los 9 ponentes, van a proponer que se archive el proyecto, que es lo que le entiendo, la iniciativa ciudadana con los 3 millones de firmas o con las válidas de 1,700,000, ¿se hunde automáticamente?
Queda otra instancia, Néstor, y es que ellos pueden apelar a la plenaria. Queda otra instancia, y es que los autores de esta iniciativa digan, listo, de estos aspectos que han señalado la ponencia, estamos dispuestos a revisar A, B o C. En el entendido, digamos que también el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional, según el último fallo de la Corte Constitucional, son los encargados de darle el chulo final a la entrada de estas plataformas como un servicio tecnológico, pero también como un servicio de transporte de pasajeros en el país.
Sí, pero habría precisamente, doctor Guevara, ambiente en la plenaria de la Cámara para debatir un proyecto de este tipo.
Yo la verdad, como está redactado el proyecto, no lo veo. La verdad yo no lo veo porque ni siquiera las entidades del gobierno nacional se han puesto de acuerdo y han podido tener una posición unificada frente a este tema. Lo que sí nos inquieta es que el mismo sector bancario nos ha enviado señales diciendo necesitamos una regulación porque nosotros estamos siendo operadores de un sistema de recaudo, de una plataforma que se dice que es ilegal, que tiene unas cuentas en el exterior y ellos reenvían recursos o divisas al país para poder hacer los pagos de los conductores. Y si hay un ambiente que está generando la inestabilidad de la decisión para que se pueda operar o no este servicio en el país.
Doctor Guevara, ¿le queda a Uber alguna otra salida?
A Uber le queda la salida de abrir un espectro, si es que quiere ingresar de manera legal al país. Y es, yo creo que reconocer que hay otros actores. El gremio de los taxistas también debe reconocer que parte del problema es que ellos no están haciendo bien la tarea.
¿Que si le
y
puede
el ministerio
puede
flexibilizar un poco la regulación en virtud, digamos, de la entrada a una plataforma tecnológica que pienso yo que no se debe desconectar, pero sí debe cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, ingreso de vehículos, de verificación de los conductores, de seguros, y que a su vez debe reconocer que es un sector de gremio, un gremio muy importante que no podemos desconocer, que no se puede dejar de lado, y sobre todo en el marco de la competencia leal que debe tener cualquier compañía en el país.
Sí, doctor Guevara, si Uber no hubiera redactado el proyecto como lo redactó, hablando de transporte de personas o cosas, es decir, si no hubiera jugado al 100%, ¿habría mayores posibilidades de que ustedes hubieran aprobado este proyecto?
Hubiera sido posible al menos un espacio de acercamiento con todos los sectores. Yo pienso que ese sería un camino. Infortunadamente Uber se tomó, digamos, yo se lo decía al doctor Gonzalo ayer respetuosamente porque él hizo la presentación a nombre de los ciudadanos, pero en virtud de que él le hace parte de la compañía.
¿Quién es el doctor Gonzalo?
Gonzalo Araújo es una persona que se dice llamar el promotor de la iniciativa, el portavoz, pero terminó siendo una persona vinculada a Uber, o sea, es funcionario de Uber. Entonces yo le decía, doctor
pues
Araújo...
es que es gerente de asuntos públicos de Uber.
No, pero eso lo que demuestra es que el proyecto fue movido por Uber, es decir, eso tampoco no hay ninguna discusión.
Así es.
Uber recogió las firmas intentando buscar la legalidad y lo que está pasando es lo contrario.
No, y Néstor, y yo creo que ese mensaje debe haber sido claro, es decir, como compañía queremos que se haga la camiseta a nuestra medida, pero hay otras 15 plataformas tecnológicas que están prestando servicios similares y que nos han manifestado que no están, digamos, involucradas o que no conocen el proyecto o que no se sienten integradas a este proyecto. Entonces tiene ese redacto para todas las plataformas tecnológicas. Ese fue el mensaje también que dimos ayer. Oigan, señores, hay unas plataformas tecnológicas que hoy operan. Este proyecto consulta, las integra, sí. Responde a esas necesidades que esas plataformas tecnológicas están ofreciendo a los usuarios. Y el otro punto fue que el proyecto no está redactado para garantizar unas condiciones mínimas al usuario. El proyecto está solamente enfocado a cómo en una estrategia corporativa puedan Uber entrar y usufructuar de un mercado que obviamente pues está bastante regulado y sobre todo desordenado.
Sí. Doctor Guevara, pero si esta iniciativa, por las razones que usted está exponiendo, murió, como aparentemente murió, porque usted no ve tampoco el ambiente en la plenaria, ¿no es hora de que el Congreso legisle realmente sobre el tema? Porque es que no fue capaz el Ministerio de Comunicaciones o el MINTIC, no fue capaz el Ministerio de Transporte, no fue capaz el vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien el presidente le designó el tema, y finalmente es un tema de una legislación ordenada. Entonces, ¿por qué no legislar de tal manera que quede legalizado Uber con todo lo que eso implica para esa empresa?
Con una limitación.
Con limitaciones, con controles, con impuestos, etcétera. Pero quienes se benefician y utilizan el servicio de Uber, pues no vayan a acabar finalmente perjudicados.
Sí, yo lo manifesté ayer y es que yo creo que bienvenida a esa plataforma tecnológica, pero llegan a un punto de acuerdo porque ellos tampoco quieren ceder en nada, no quieren ceder absolutamente en nada. Los señores taxistas manifestaron, nosotros no queremos que se desconecte la plataforma Uber, pero que también entienden que hay un sector muy importante de taxistas que se ven perjudicados con esta operación ilegal. pensar que abra un poco la compuerta, y yo creo que este primer acercamiento al menos nos dio a entender de manera legal, de manera económica, social, las implicaciones que tiene esta plataforma en el país. Y yo creo que ya hay unos puntos en los cuales, si estas plataformas tecnológicas están dispuestas a abrir la compuerta, yo creo que se abre una luz de esperanza para que se pueda regular, revisar o definitivamente negar la entrada de esta plataforma al país.
10:04 a.m. es el representante de la Cámara, Carlos Guevara, anunciando que se va a archivar el proyecto de Uber después de la iniciativa ciudadana y después de los 3 millones de firmas o 1.700.000 firmas válidas. Doctor Guevara, muchas gracias.
A usted, Néstor, gracias por el espacio.
Esa es la prueba de que a Uber todo el mundo le hace el quite, ¿no? La Superintendencia de Industria y Comercio revisó este proyecto que, como bien lo dijo el doctor Guevara, pues el que lo piensa, lo hace y lo diseña y todo es Gonzalo Araújo, que es el gerente de asuntos públicos de Uber, pero la superintendencia lo avaló, le pareció que estaba bien diseñado,
pero
que era un proyecto
que merecía por lo menos una discusión. ¿Cómo es la contradicción del Estado, Vanessa? La superintendencia está de acuerdo.
Sí.
Otra cosa piensa el Ministerio de Transporte.
Sí.
Otra cosa piensa el Ministerio de Comunicaciones. Es decir, aquí cada uno por su lado, no tenemos una sola voz del Estado y por eso estamos en las que estamos.
Otra pensará el tribunal.
No han tomado una decisión, Felipe. ¿Llevamos cuánto? 2-3 años discutiendo de Uber y no se sabe, a estas alturas, no sabemos nada.
3 años.
La última, la de hoy, es que Uber va ahora, oficialmente, legalmente, camino también a la proscripción.
No es la primera vez que este tipo de iniciativas ciudadanas se hunden en el Congreso.
No, ya ha pasado.
Una iniciativa igual, la de, mencionó Felipe, la de la doctora Morales, pero una iniciativa igual, incluso de una urgencia mucho mayor y de más cobertura, como fue el caso del referendo por el agua, con casi 2.700.000 firmas, también se hundió. Luego, digamos que no es la primera vez ni es una excepción que se hace con el caso de Uber, pero efectivamente cuando uno oye al representante Guevara, entiende que allí hay involucrados, como él lo dice, inmodificables artículos o parágrafos o normas que trata de promover esta iniciativa ciudadana que están en contravía de la ley, y prácticamente le queda imposible a servidores públicos que son estos congresistas aprobar una iniciativa que está en contravía de la ley de hoy. Vale la pena mencionar que lo que usted dijo, Néstor, tiene muy buen sentido. Y bueno, legislen primero para que lo ilegal salga, si es posible legislarlo, y después corran la iniciativa si es que toca. Pero no se le puede pedir a los congresistas de este país que aprueben algo que está en el marco de la legalidad.
Aurelio, pero es que aquí estamos en el peor de los mundos porque hay toda clase de mensajes contradictorios. Hoy sigue funcionando Uber. Hoy el gobierno sigue diciendo que es ilegal, pero sigue funcionando. Entonces, esto va a terminar como siempre, como las cosas en Colombia.
No se olvide, Néstor,
con una decisión judicial. Es que viene la decisión del tribunal. ¿Cuál es el?
Claro, eso es
administrativo de Dinamarca.
Está corriendo en paralelo la solicitud del Ministerio del Transporte.
Cuando decidan sobre Uber, se van a llevar otra cantidad de aplicaciones ahí derecho.
Pues es que el tribunal va a tener que medir muy bien las consecuencias de su decisión, Néstor, porque es que el hecho de que el Estado colombiano no haya podido legalizar Uber, una providencia ordenando sacar a Uber, tiene unas implicaciones absolutamente monstruosas en todo el tema del Internet. Monstruosas. Es decir, sería el primer país del mundo que no, es decir, en el caso de Uber, o por lo menos de los que conocemos, que no fue capaz de legalizar o no a Uber, pero entonces se van a meter con todas las demás apps.
Claro,
que entre otras cosas, como lo explicaba ayer el viceministro Quintero en el Congreso, es que usan el espectro electromagnético. No lo usan.
Pero mire que
las otras
aplicaciones, Felipe, de este corte de Uber, como la de los intercambios de casas, Airbnb, pues ya también las están bloqueando en otros lugares. En Miami, en toda la Florida, prohibieron volver a usar Airbnb y ya nadie puede usar esa aplicación para quedarse allá. Les toca usar los hoteles común y corriente. Entonces tampoco es que todos los gobiernos pues cruzaditos de brazos por la neutralidad del Internet y que no se hayan metido. Sí se están metiendo. Y ahora, este proyecto en particular, este proyecto promovido por Uber de Iniciativa Ciudadana, pues se les va a caer por agalludos, porque es que también querían meterse de una vez en el cuento de los domicilios, en donde ya están metidos como en 20 o 30 países del mundo. También meterse en el cuento no solamente de transporte de pasajeros, sino de entregas un poco a lo Amazon, ¿no? Entregas de producción. productos específicos de puerta a puerta.
Paola, ya en Colombia está Uber Eats, ya existe en Colombia.
Uber Eats, exactamente, que ya está en 30 países del mundo. Que se supone, dicen, es el futuro de Uber.
Paola, la expresión no es muy católica, pero es así, por agalludos, porque le tiraron a todo y como el proyecto no lo pueden modificar, entonces es muy posible que pase lo que nos está anunciando este congresista, y es que lo van a hundir, lo van a archivar. Son las 10 de la mañana.
Y los usuarios de Uber, que son no sé cuántos, Néstor.
Cada millón y medio.
Llevar
ahorita.
Pero que cada vez
yo
menos.
Yo creo que puede ser, Néstor, yo no sé.
Yo creo que Uber ya llegó a su cima, bueno, y ya comenzó a descender un poquito.
Yo también creo, porque está pasándole lo que siempre digo con la calidad. La verdad es que la calidad de Uber cada vez está menos buena, y por suerte los taxistas han ido comprendiendo que su competencia se llama calidad. Entonces, los precios están estrepitosos.
Bueno, ya regresamos. ¿Cuánto paga usted, Vanessa, por
medida? De mi casa acá, pues hay días en que pongo la aplicación y por un Uber Black, que es el servicio de ellos.
Ese es el más caro.
Pues es que es el que
sí, no,
regular,
no
es, digamos, sí, es el que tendría que ser regulado, porque el otro no es ya es el colmo. El otro es el Uber X, que es un señor como usted, no, o como claro, cualquiera que lo recoge a uno en la casa. Ese es donde uno se tiene que montar adelante como si estuviera saliendo con el señor. Sí. Entonces, en el Uber Black, que es el servicio de taxi de ellos, sí, el servicio de taxi, una tarifa 35 mil pesos, 30 mil pesos,
pero
un servicio que vale 10 mil pesos.
¿Con coqueteo o sin coqueteo es eso?
No, pues a mí no me coquetea nadie, afortunadamente, en Uber.
Néstor, pero... pero fíjese usted que además cada vez se ha desplazado Uber hacia Uber X. Hoy incluso gente que compró carros blancos para prestar el servicio de Uber se queja de manera reiterada de que el servicio se ha desplazado hacia Uber X. Mm. Se ha llegado, digamos, al nicho más agresivo en términos de regulación el servicio de Uber, y sin duda está generando demasiados problemas para que el país tenga que necesariamente regularlo,
Aurelio,
pero no lo puede regular a la brava.
Un amigo suyo taxista, un amigo,
sí,
digo suyo, usted es amigo de los taxistas, dice, hola.
Sí, señor, mucho.
Se llama Juan Carlos. Entonces legalicemos el contrabando y todo lo ilegal que ofrezca el Internet. Es cierto, y ahí hay un debate, y es una economía regulada. Por otro lado, está el tema de los servicios y de la regularización de el mundo de los taxis, de la regularización del mundo de los cupos. Me pregunta Felipe, para terminar, un oyente.
Sí.
Me dice, ¿cuántos políticos tienen taxis en Colombia?
No, ni la menor idea.
Pero muchos, seguramente.
Me imagino que, como todo en este país, los políticos tendrán taxis ahí.
Y votos.
Votos.
Y busetas y colectivos.
Bueno, ya regresamos.
Es increíble, en un país que fue incapaz de reglamentar el servicio de Uber. Bueno, incapaz. Qué competencia la del Estado colombiano.
Ahora, Uber, Felipe, eso es cierto, pero Uber no dejaba un peso a Colombia. Uber usaba los conductores, los vehículos.
Todo eso es cierto, pero...
y no pagaban.
Tenían la reforma tributaria para haber metido unas normas, no hicieron la cosa bien hecha. El Plan Nacional de Desarrollo le otorgó facultades extraordinarias al gobierno nacional por 6 meses para regular específicamente el servicio de Uber.
Sacaron
unos decretos recontra rechimbos que rearon más. El vicepresidente Vargas Lleras dirigió esa operación que salió recontra rechimba. Es decir, presentan un proyecto de ley, el parlamentario Cabrera, no logran sacarlo. Llega una cosa ciudadana,
que
Estado tan ineficiente.
Quedémonos en el capítulo de hoy. El capítulo de hoy es el esfuerzo de Uber. La recolección de las 3 millones de firmas no le sirvió y ese proyecto va a recibir ponencia negativa y va a ser hundido, nos acaba de anunciar el parlamentario Carlos Guevara. 10:13, ya regresamos.